pues una novedad, pero hablamos de ella dentro de un ratito porque tenemos ya a nuestro siguiente invitado con nosotros, así que vamos a hablar de algo que nos lleva mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Pues estos son sonidos medievales, bueno, realizados en la actualidad, pero es que la música de cualquier época pasada tiene también pues personas que gustan de ella y la ejecutan o la escuchan. Y es que de aquellos tiempos pasados hay personas que, bueno, pues se engancharon al atractivo de otras historias diferentes y las han traído hasta la actualidad. Carlos Oianguren, pues no viene de tan atrás, es más contemporáneo, pero también ha acudido a algo bueno que tiene, yo creo, que su punto llamativo e interesante, y por eso nuestro invitado está aquí para contar.
Pues sí, así es, Cristina. Aquí tengo a mi derecha a Nacho González García, Santurciarra, ¿verdad?
Sí, así es.
Uno, vale.
Y es presidente, Nacho, de la Sala de Armas Salvatore Fabris en Alchaga. Cuéntanos un poco qué significa Sala de Armas, porque a mí me llega de primeras y pienso que estáis ahí tirando con AK-47 todo el rato.
Sí, Sala de Armas es un término que se utilizaba pues en los siglos XVII y XV y XVI para, digamos, lo que a día de hoy sería un gimnasio donde de artes marciales, donde te enseñan a pelear. Pues eso, pero en el siglo XVII y con armas. Eso, digamos, era una sala de armas. Una escuela, es básicamente.
Una escuela para aprender a usar armas, ¿no? Como quien dice. ¿Vale? ¿Hay que tener algún tipo de licencia o algo para presentarse? ¿O yo ahora mismo puedo decir, oye, quiero apuntarme y ya me dais un arma, entre comillas?
Sí, no te hace falta nada, porque lo nuestro son reproducciones. Tienen los pesos de la época. La única diferencia es que no tienen ni filo ni punta. Y por eso precisamente se pueden llevar sin ningún problema.
Eso también quería decirte, que ha traído, Cristina,
sí,
los
sí,
hemos visto antes
tocado,
de empezar, dos espadas que, si pudiéramos explicarlas, una es más grande que la otra, pesa más, y entonces lo que se busca es que sea fiel a la época.
Eso es.
Es decir, que pese lo mismo.
Y aquí lo que les he traído son dos espadas, una del siglo XV, que es una mano y media, que es la típica que conocemos de las películas, que se lleva a dos manos, de los templarios, y ese tipo de época. Y la otra es la espada ropera, que es del siglo XVII, que normalmente se asocia a los tercios, a la triste, esa época. Sí. Y normalmente se puede acompañar con o sin daga.
Vale. Actualmente estáis en Erandio, ¿no?
Sí.
Exactamente, en el Colegio Alchaga. Y dais o impartís esgrima histórica. Bueno,
eso es. Así, así es como ¿cómo se llamó? La esgrima histórica, más o menos en España, empieza en 2005. A nivel de Europa, en los años 90, 95, 96, empiezan a haber algunas cosas. Y digamos que lo que trata la esgrima histórica es de coger un arte marcial que se perdió y volver a traer a nuestros días. Imaginaos como, por ejemplo, que si el karate se hubiese dejado de enseñar durante 200 años y de repente hay japoneses que les resulta muy interesante excavar en su historia y empiezan a encontrar pues manuales de gente que escribía cómo desarrollar el karate en la época. Pues eso mismo es lo que hemos hecho nosotros. Nosotros tenemos muchísimos manuales, por ejemplo, del siglo XV, pues hay más de 50 manuales diferentes de diferentes escuelas escritas por diferentes maestros en diferentes países, vamos. Y de ropera, que es del siglo XVII, todavía más. Porque digamos que es mucho más fácil encontrar manuscritos y demás de épocas más cercanas a la nuestra.
¿Y cómo se encuentra todo eso, Nacho? Bueno, ¿cómo han encontrado la gente que lo haya conservado en las bibliotecas?
Bibliotecas, museos... Y bueno, ya te digo, luego se hacen traducciones, porque por ejemplo, nosotros lo que hacemos, la sala de armas se llama Salvatore Fabris en honor a un maestro italiano del siglo XVII, que escribió su manual a principios del siglo XVII. Y el manual es de espada ropera, como os he dicho, que es la.
Claro.
Para los que nos estáis viendo, es una espada que se llama ropera porque era parte de la ropa. La gente iba por la calle con este tipo de espadas. Digamos que tiene una cazoleta en la zona de la mano para protegerte de, lo, de los golpes. Y unos gavilanes, que son gavilanes se refiere, digamos, es una vara transversal que te protege también la mano.
Ahí tenéis mucha terminología propia, ¿no?
Sí,
seguramente. Gavilanes.
Y a mí me yo cuando vi esgrima histórica, sinceramente, debido a mi ignorancia, pensaba que enseñabais historia sobre el esgrima, la verdad. En plan, cogíais un libro y empezabais a decirle a la gente, bueno,
teoría.
Pues la esgrima, que era pura teoría. Cuando me has traído estos dos pedazos de armas, he dicho, joder, he flipado. Y a ti, Nacho, ¿de dónde te viene el querer aprender esgrima histórica? Porque es que, sinceramente, sabe, todo lo que has dicho, con toda la terminología, se ve que eres, que estás empapado de la materia. ¿Cómo? Ver, ¿dónde
son
está?
Muchos años. Yo siempre he estado relacionado con el mundo de las artes marciales. Yo en 2005 empecé Wing Chun, que es boxeo chino, y estuve unos cuantos años y llegué a sexto grado de alumno, que sin más, no es mucho, pero tampoco es poco. O sea, unos cuatro años estuve. Y luego lo dejé. Y luego, a través de un conocido de Wing Chun, mi hermano se lo encontró por la calle y le comentó, oye, que he conocido una cosa que se llama esgrima histórica, ven a probarlo. Mi hermano fue y él me lo dijo y fuimos los dos juntos a probar. Y nos encantó. Al final, no es más que un arte marcial más.
Uh-huh. ¿No? Sí, sí.
Y nos enganchó desde el primer momento y aquí estamos. Uh-huh. 12 años después.
12, ya ha pasado tiempo, es verdad.
¿Y qué disciplinas hay? Es decir, al igual que en el boxeo, en el karate existen diferentes tipos, sí. Katas y kumite, creo que se dice en
muy
el karate,
bien.
Por ejemplo.
Eso es.
Pues, ¿cómo sería en el esgrima? Esgrima histórico, claro,
sí,
porque
sí, sí.
El esgrima histórico sea como uno ya, ¿no?
Sí, digamos, la deportiva tiene sus tres disciplinas, que son el florete, el sable y la espada, y la histórica tiene muchísimas más. Pero a nivel mundial, las dos que más seguidores tienen, digamos, son las que os he traído. La espada larga del siglo XV y la espada ropera del XVII. Son con mucho las que más éxito han tenido, también porque son las más complejas y las más divertidas. Pero también hay espada y broquel, que es del siglo XIII, que es una espada mucho más pequeña, más pesada y con un broquel que es un escudito pequeño para protegerte la mano. Luego también hay espadín, que es, digamos, el hijo de la ropera. Ya se hace más pequeño, más estrecho, más parecido un poquito a la deportiva que conocemos hoy día. Está también el sable militar, que está cogiendo muchos adeptos últimamente, porque es una disciplina bonita, que el sable es mucho más pesado. Es un sable militar, pesa unos 700, 800 gramos más o menos. Y las espadas que os he traído, una de las cosas que me gusta de esto es que quitamos muchos mitos. Y, por ejemplo, a ver, porque ya las habéis cogido.
Sí,
pero si preguntamos, sí, pero si preguntamos a la gente, le dices, ¿cuánto pesa una espada de la Edad Media? Y te dice, va, pues 8 kilos, una cosa así. Pero pesa kilo y medio.
Ya, sí.
Ahora sí,
entre kilo y medio y kilo 800. Uh-huh. Con 8 kilos no lo mueve ni Sansón. Sí. Y la espada ropera pesa alrededor de un kilo, más o menos.
Uh-huh. Ayer vi, yo os encontré por Facebook, por un cartel, y ayer tuvisteis la primera clase, ¿verdad?
Sí, de la nueva temporada.
La nueva temporada, vaya. ¿Qué es alguien, si pudiera apuntarse ahora a alguien? Claro, empezaría yo, por ejemplo, soy completamente... No he cogido una espada en mi vida. ¿Hay que dejar ciclos? Es decir, hay paso por paso, temporada a temporada, año por año, al igual que en el karate se va avanzando con diferentes
cinturones.
¿En la esgrima cómo va eso?
Pues nuestra escuela en concreto no tiene grados. O sea, solamente hay instructor, que somos mi hermano y yo. Él lleva la sección de larga y yo la sección de ropera. Y nosotros no pensamos que el tema de los grados sea demasiado interesante. Nosotros nos solemos comparar con boxeo. En boxeo no hay grados. No tiene sentido. Porque nosotros todo lo que hacemos luego lo trasladamos al combate. Y el combate es el que te pone en tu sitio. Tú sabes el nivel que tienes por el combate que haces. Uh-huh. No, hay gente con más nivel y con menos nivel. Pero tema de grados no hacemos. Hay otras salas que sí lo hacen, ¿eh?
Uh-huh.
No,
lo pregunto por eso.
No está muy extendido, pero sí hay algunas salas que
lo
hacen.
He visto algunas que te decían incluso la clase en la que podías empezar. Y que he dicho, yo he visto luego vuestro web y en esa no. He dicho, pues aquí. Y un artículo que me llama mucho es lo que no deben ser los torneos. No sé si...
Sí.
Un artículo muy llamativo, porque en el primer artículo hablaban de... la importancia de torneos, de la competitividad, de sacar a relucir lo mejor de cada espadachín, pero en este os habéis centrado en justo lo contrario.
Claro.
Los torneos, la competitividad, ¿desde Salvatore Fabris buscáis ser punteros en esto, ganar torneos, conseguir sacar el futuro Leo Messi de la esgrima histórica?
No, ojalá, pero no. Pues más que nada porque a día de hoy no hay torneos suficientes como para centrarte realmente en torneos. En los dos artículos que has dicho, los escribí yo hace un tiempo, yo estoy muy a favor de los torneos. Creo que son una herramienta muy buena para hacer que los alumnos mejoren, que la gente se motive. En las artes marciales todas funcionan igual. Normalmente la gente se motiva con dos cosas, con el tema de grados, ver que poco a poco, pues mira, ahora has conseguido el cinturón marrón, ahora el azul, ves que hay una mejora, un desarrollo. En cambio, en lo que hacemos nosotros, normalmente, yo no le veo mucho sentido por eso, porque tú puedes ser un cinturón marrón, un cinturón negro, y te viene otra persona con la que peleas, es un cinturón naranja, pero es mucho más joven, es mucho mejor, y te machaca. Por eso en el boxeo, de la misma forma que no tiene sentido en el boxeo, aquí tampoco. Y claro, escribí esos dos artículos porque, digamos, hay mucho debate en el tema del torneo. Hay mucha gente en contra, hay mucha gente a favor. Y yo lo que hice fue ponerme en los dos lugares. Uh-huh. Porque yo he participado en muchos, muchos torneos. Y he estado en torneos muy buenos y he estado en torneos muy malos. Y normalmente la gente anti-torneos se suele utilizar como ejemplo los torneos malos. Uh-huh. ¿No? Plan de, veis, como yo tengo razón en lo que digo, que los torneos desvirtúan el arte. Yo, las malas reglas y los malos arbitrajes desvirtúan el arte.
Ya. No. Y Nacho, la gente, vosotros mismos y la gente que va a las clases o que muestra ese interés por practicarlo, aparte tienen también un cierto encanto por la época del medievo y demás, o simplemente por hacer un ejercicio más o un arte marcial más.
Tenemos de todo. Lo que pasa es que sí es verdad que a la gente que le gusta la historia se suele acercar. Pero también es verdad que luego a algunos que les gusta la historia y empiezan a sudar, les empiezas a pegar, pues no les gusta. Al final esto lo que más se parece es un deporte de contacto. Uh-huh. Yo he leído muchos manuales y demás, pero yo a los alumnos yo no les pido que lean manuales ni que lean historia. Al final aquí venimos y hacemos un arte marcial de contacto.
Sí.
Yo aquí, por ejemplo, me veis que tengo un moratón.
Joder.
Tampoco.
Sí, damos fe.
Tampoco,
lo llamamos así, por decirlo de alguna manera.
Tampoco es mucho. Pero a ver, no olvidemos que nos estamos pegando con espadas de un kilo. Vamos muy protegidos.
Eso te iba a decir.
Sí,
¿cuáles son las? Porque no tienen filo, no tienen punta, pero son unos aparatos.
Un golpe de esos te tiene que hacer un daño importante.
Realmente no tanto. Así que si tengo este moratón es porque el otro día estuve en un evento que organizaban una sala de Burgos, que son muy majos, y ahí al final te viene gente de diferentes partes y al final te estás todo el día pegando y al final es normal que en algún combate pues te acaben dando.
Pues sí, vas.
Y las protecciones que llevamos, no penséis que vamos vestidos de la época, ni mucho menos.
Bueno, sí, sí.
Las protecciones son protecciones actuales. Bueno, vamos en general de negro. Y imaginadnos como los de que van de deportiva, pero más gordo.
Sí.
O sea, si los de la deportiva llevan pues un centímetro de espesor sus protecciones, el nuestro lleva 10. O sea, es algodón prensado, es durito, y luego la mayoría llevamos pues plastrón de plástico por dentro, algunas coderas por fuera.
La cara, por si algo se le va...
La cara y la coquilla es lo más importante.
Claro, va al ojo...
A mí cuando vi las fotos me recordaba que hoy es muy parecidos al kendo.
Al kendo.
Hombre, el kendo, que yo sé que es kendo por Shin-chan, porque te das una idea
de todo. Se aprende, Carlos.
El kendo es la esgrima deportiva japonesa, por así decirlo. Y al final tú te tienes que proteger en la medida que tus armas son peligrosas. O sea, si tus armas no son para nada peligrosas, pues las protecciones son mínimas.
Claro.
¿Y qué habilidades requiere? Porque yo veo que posiblemente la postura es importante, la fuerza en determinados momentos, y se suda, ¿no?
O basándonos en las Olimpiadas...
Se suda muchísimo.
En las Olimpiadas muchos solo luchan con una sola mano. Yo no puedo levantar eso con una sola mano ni de coña.
No, pero es que esa mano, la mano y media del siglo XV está pensada para llevarla a dos manos. Ah, no se lleva una mano, nadie la lleva una mano.
Imagínate.
Se lleva la mano media, pero hace falta las dos manos, ¿no?
Sí. Se lleva mano y media porque se coge con una mano y la otra se coge con tres dedos, se coge al final para tener más palanca.
Claro. Sí.
Claro, tú antes la has cogido de arriba del todo con las dos manos pegadas y ahí se hace un poquito poco manejable. Uh-huh. Y las protecciones, yo os digo, que son protecciones de la época, o sea, protecciones de la época actual, completamente normales.
Uh-huh. Y en cuanto a las normas, en el judo la espalda si toca el suelo has perdido. Uh-huh. En el taekwondo si te toca en ciertas zonas son X puntos. En la esgrima medieval, ¿cómo ganas el combate? A ver, sin matar al contrario.
Evidentemente.
Sin matar.
Pues hay muchos torneos, normativas muy diferentes, pero en general todas tienen de la misma premisa. acumulación de puntos. Uh-huh. Normalmente nuestros, los torneos que yo organizo son a 12 puntos y no vale lo mismo dependiendo de dónde golpees. Por ejemplo, la cabeza vale 3 puntos, el cuerpo vale 3 puntos, las manos valen 1 punto. Así, muy resumido, digamos que es así. El que llega a 12 puntos gana el combate. Uh-huh. O a tiempo. Nosotros lo hacemos a los combates duran 2 minutos. Si... Como, ya os digo que es como el boxeo.
Muy corto, ¿eh? Un combate
bueno,
muy
pero,
corto.
Pero es que largo con esas ya, herramientas.
Bueno, en
¿no?
dos minutos.
No, te aseguro que es un ejercicio muy anaeróbico.
Sí, 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 estoy segura.
Claro. Sudas, pero bien. Y ya os digo, pues por ejemplo, puedes acabar 8-7, se llega al minuto 2 y gana el que ha hecho 8 y ya está.
Al inicio, Nacho, estoy pensando que tendréis que dar todas las prudencias suficientes, cuidado para las distancias, saber lo que, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Y que la gente toque, pero que no se pase,
sí.
¿No?
Por ejemplo, cuando viene alguien nuevo a probar, tenemos a varias. Vienen cuatro novatos a probar.
Sí.
No tiran entre ellos.
Claro.
Tiran con nosotros.
Sí.
Con los profesores o con gente que lleva mucho tiempo. Porque...
Para que les den una paliza.
No. Todo lo contrario. Para claro. protegerles y para protegerles de sí mismos. O sea, muchas veces.
Sí, es verdad.
Y la verdad es que nosotros no tenemos... A los que más miedo tenemos es a los novatos. Porque sabes que aunque les vayas a matar 10 veces, ellos te van a meter un golpe con el pelo de la espada que pica un montón en el culo y te vas a correr así...
Y que sí, que contenerte.
Y que sí, que tú le has metido una estocada en la cabeza... Pero como la careta está muy bien protegida, pues no pasa nada. Pero sí. A ti te ha metido un cintarazo en el culo que te va a picar.
Claro, claro. Igual le tenéis que decir, igual no es lo tuyo esto. Por mí lo digo, más que por él, ¿no?
No, pero luego enseguida lo más importante es enseñarles seguridad, prudencia y tal. Mm. Y luego eso, que empiecen a pelear suave.
Sí.
Y luego ya pues un poquito más con los pasos de los meses, pues ya al final es como andar en bicicleta.
Claro,
pues empiezas poco a poco.
Y luego añadir un poco ya lo personal, una vez que se sabe todo eso, sí. Ya la estrategia, ¿no? Que cada uno tenga para que pillar desprevenido, ¿no?
Y aquí se federa, porque eso también... ya para
que
acabar.
Queda poco tiempo.
¿También? Para acabar se preguntaría, ¿aquí se federa? Porque yo conozco a gente que es hace taekwondo, tal... Y no puede pelearse en la calle. A ver, no va a ser con una espada, obviamente, pero igual con una rama, si aprendes a utilizar estas técnicas, las puedes usar.
No sé si
me entiendes.
Sí, 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 pero en España no hay federación como tal de esgrima histórica. Sé que en otros países sí. Por ejemplo, en Francia sí que hay y tal, pero aquí no. Y lo que quiero aprovechar para decir es de que, aunque somos poco conocidos todavía, en el mundo ya está esto muy extendido.
Sí.
En Alemania, en Francia, hay muchísimos tiradores, Estados Unidos... Bueno, toda Europa está hasta arriba. Tiene salas de esgrima histórica hasta en Pretoria, en Sudáfrica.
O sea, los llamáis tiradores.
Tiradores.
Lucha con la espada, sois tiradores.
Sí, Australia, Canadá, o sea... Uh-huh. En los cinco continentes, cuatro por lo menos, estamos. De hecho, incluso hay grupos de esgrima histórica europea en China y en Japón.
Japón, sí, claro.
Pues sí, sí, sí. Esperemos que haya servido esto.
Bueno, pues despide a nuestro invitado, Carlos.
Pues muchas gracias, Nacho. Todo el mundo está invitado a la sala de armas Salvatore Fabris allí en Alchaga. Bueno, uh-huh. Si quieres decirles horarios de las clases, ya.
Pues sí, gracias. Entrenamos los miércoles por la tarde de 6:30 a 8:30 y los sábados por la mañana de 10:30 a 1:30. Podéis venir a probar sin ningún compromiso y estaremos encantados de recibiros.
¿Cómo se os localiza? ¿Tenéis Facebook?
Sí, tenemos Facebook, Instagram, página web.
¿Qué es? ¿Cómo se llama?
Sí, sala de armas, salvatorefabris.com.
Vale. Uh-huh.
Pues nada, Cristina, aquí
sí,
dejamos.
Yo no, hay chicas, animales.
Sí.
Oh, pues mío, estupendo.
Tenemos dos chicas.
Sí.
Ahora quiero probar, Cristina.
Me animo un poco más.
Dejamos los micros al lado y les cogemos las
sí,
armas.
Sí, sí, y esto desfoga, o sea que
muchísimo.
Al final se sale muy tranquilo y muy bien, ¿no? Bueno,
así es.
Pues estupendo.
Vale, pues muchísimas gracias, Nacho, por habernos atendido y espero que haya servido para nuestros oyentes que
pues
si quieren desfogarse
más, también,
y aprender a coger espadas, pues.
Grima histórico.
A vosotros por darme la oportunidad de difusión.
Hasta la próxima,
Hasta
Nacho.
La próxima.
Vamos ahora a las noticias.